Radio Euskadi presenta La jungla sonora con Joseba Martín.
Saludos, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos todos a la edición 6354 de La Jungla Sonora, con el saludo de quien nos habla, de Joseba Martín. Hoy tendremos un espacio un poquito más breve de lo habitual por aquello de las retransmisiones deportivas, pero no será obstáculo para celebrar una nueva sesión junglera desde nuestros estudios con El Chollín. Eso sí, vamos a ceder el micrófono a nuestra ex colaboradora y gran amiga Cristina Ardanza, quien en esta tarde de sábado se ocupa de poner orden y concierto, nunca mejor dicho, en nuestro estudio número 3, al otro lado del cristal, a Aitor González. Así que cuando quieras, Cristina, cuando quieras, Aitor. Vamos allá con nuestras sesiones jungleras.
Radio Euskadi presenta las sesiones jungleras, cuando los músicos y las músicas vienen a tocar a nuestros estudios. Una constante desde 1992.
Bien, amigas, amigos, bienvenidos a La Jungla Sonora. Ya lo sé, no soy la persona habitual que os da la bienvenida a este programa, pero en ausencia de Joseba Martín, para quien el destino hoy tenía pensadas otras metas, pues aquí estoy yo, en esta nueva sesión junglera, en la que además participo con gran ilusión, porque recibimos hoy la visita del Chollín, nombre de guerra o de paz, podríamos decir también, de Domingo Jan Moreno, el rapero español con más álbumes en este universo. El Chollín es noticia por tres razones. Una, porque anda estos días por Euskadi con actuaciones en Bilbao y Donostia. Otra, porque en breve sacará un nuevo disco en el que dice se ha dejado el alma. Y porque ha anunciado que será su última grabación. Aquí, gloops, momentos de pánico, algún efecto que indique la tensión del momento. Buenas tardes, bienvenido de nuevo a La Jungla Sonora, Chollín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es un placer encontrarte por aquí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tanto ha cambiado el mercado musical como para que no tenga sentido grabar más discos?
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Supongo que habrá gente que opine que no, pero yo creo que sí. En mi caso, según mi perspectiva, yo son 20 años ya grabando discos, ya son unos cuantos, he visto que ha cambiado no tanto el mercado como la forma en que la gente consume la música. Y no veo que merezca la pena el trabajo que haces en intentar presentar a la gente un trabajo conjunto, ¿no? Lo que es un disco, 14, 15, 16, 18 temas, cuando en realidad lo que la gente escucha es el single que vayas a sacar con el vídeo. Entonces, bueno, me parecía una forma buena de despedirme de los discos, decidir yo cuándo acabar con los discos.
Vale, por lo que entiendo, dejas de hacer discos gordos, redondos, con una serie de tantas canciones, pero vas a seguir actuando y grabando canciones, ¿sí?
Sí, en principio sí. Nunca se sabe el futuro, pero no, mi plan no es retirarme de la música. Mi plan es dejar de sacar discos.
Ajá, vale.
Entonces, bueno, si vienen más temas, pues vendrán, ¿no? Ahora mismo estoy demasiado centrado en esto como para saber qué va a ocurrir después, pero sí.
Nos visitaste por última vez en este estudio, en este mismo estudio además, en el estudio 3 de Radio Euskadi, en el año 2011, donde grabaste, entre otras, Únete a mi bando, que sirvió más o menos de himno del 15M. Después de 8 años, Chollín, la canción sigue estando vigente. ¿Qué te parece la situación política actual? ¿Mejor, peor, así, de un brochazo?
Wow. Pues yo imagino que, en cierto modo, hay motivos para decir que hay cosas que han mejorado y hay muchos motivos, quizás más, para decir que las cosas no solo no han mejorado, sino que van a peor. Entre las cosas buenas es que yo creo que era interesante que surgieran nuevos partidos políticos, en el sentido de que puedes dar a la población más posibilidades de decir las cosas o de matizar, si tiene más opciones entre las que elegir, que aparezcan nuevos discursos, nuevas ideas, que los que estábamos hasta cierto punto descreídos en un sistema político que teníamos en aquel entonces podamos o hayamos podido recuperar, aunque solo sea por un ratito, la ilusión, ¿no? Aunque luego se vaya, ¿no? Pero bueno, ese momento de volver a tener la ilusión, pues estuvo bien. Y entre las cosas negativas, sin duda alguna, es el cerrazón este que hay, ¿no? La la poca gana de que existe de llegar a acuerdos entre los distintos partidos políticos, y que eso conlleva que los que votan a esos partidos políticos terminen radicalizando sus posturas y sea muy complicado llegar a acuerdos, y si no llegan a acuerdos es muy muy complicado avanzar. De modo que yo creo que estamos en una situación pues casi de parada técnica a nivel nacional.
Un poco oxidado, sí.
Sí, sí, sí.
Se ha quedado el carro parado.
Y lo peor de todo es que hay un porcentaje muy importante de la población que cree que eso está bien. Que así está bien. Yeah. Que es como todo es como yo digo, o no. Como las cosas no son como yo quiero, pues entonces nada, ¿no? Yeah. Y estamos muy metidos en eso y la verdad es que yo en esto tengo que decir que no soy demasiado optimista, porque me da la sensación de que no hay suficiente talla entre los representantes políticos de primera línea como para engrasar la máquina y que todo empiece a funcionar.
Desatascar la situación un poco. Bueno, el hip hop se ha convertido en el vehículo de muchas causas sociales: desahucios, Alzheimer, islamofobia, bullying, racismo, violencia de género, medio ambiente, migración, excesos del poder de la policía. ¿Ha ocupado el hip hop el lugar del rock reivindicativo y de los cantautores comprometidos?
Bueno, no es quitarle el sitio a nadie, es simplemente aportar otra forma de decir más o menos las mismas cosas. Hablabas del rock reivindicativo y de los cantautores. Ellos estaban allí antes que nosotros y no han desaparecido, siguen estando ahí, siguen haciendo su trabajo y de forma muy respetable. Nosotros simplemente hemos venido para darle, pues eso, al público, si quieres, otra opción, si le apetece escuchar cómo nos cagamos en los políticos, que puede escucharlo de otra forma.
Nuevos vehículos de comunicación. Has titulado tu inminente disco y el último, después de lo que nos has contado, suponemos que ha sido muy fácil dar con él. ¿Qué vamos a encontrar en este disco?
Pues algo que no había dado nunca. Los artistas somos muy pedorros porque siempre intentamos decir o vender a la gente que lo que viene es lo mejor que hemos hecho nunca y bla, bla, todo. Siempre es igual. Pero en este caso en concreto, al saber yo que era el último, sí que es cierto que he pasado por momentos muy malos a nivel creativo, porque me comprometí a hacer el disco en un tiempo determinado, lo terminé, pero no me terminaba de gustar, estuve a punto de sacarlo en ese momento, que era para primavera de este 2019, y en un momento decidí que no, y eso fue, pues claro, fue algo muy gordo en mi entorno, porque claro, de repente hay que parar la gira, pero ¿cómo no vas a sacar el disco y tal? No, voy a volver a empezar a hacerlo, ¿no? Y empecé a hacerlo de nuevo y ahora lo he terminado y ahora sí así estoy a gusto. Entonces, lo que sí que va a encontrar la gente que lo escuche es al yo de ahora. Lo que hay en ese tema, o sea, en ese disco, de cara a lo que son las letras, son mis últimos estadios de evolución. O sea, lo que pienso realmente ahora es como muy actual en cuanto a lo que hay dentro de mí y en cuanto a lo que veo fuera.
Entre tu legión de seguidores he podido ver en internet, en YouTube, a cuenta del vídeo de una de las canciones que has avanzado de ese nuevo disco, que hay muchos que se enfadan porque hables del otro yo como un pequeño en el que ya no cabes.
Sí, bueno.
De tu yo anterior.
¿Sabes lo que pasa? Que es cierto que como artista tienes que estar pendiente un poco de lo que opina la gente de tu trabajo, claro. Pero por otra parte también yo tengo muy claro que no puedes gustar a todo el mundo constantemente, ni que todo el mundo puede estar de acuerdo contigo en todo lo que digas. Entonces me da un poquito igual. Pero simplemente es una realidad. Yo he crecido o he cambiado, si quieres, y hay muchas de las cosas que yo pensaba, bueno, no sé si muchas, pero unas cuantas de las cosas que yo pensaba y en las que sustentaba mi propia personalidad, pues que ya no, que han desaparecido. Entonces, bueno, yo creo que la vida es constantemente eso, un cambio, ¿no? Y nos gusta aferrarnos al yo de antes y muchas veces, pues a lo mejor eso es un lastre.
Estamos con el Chollín en la jungla sonora. Chollín, naciste y viviste, y bueno, y vives de hecho en Torrejón de Ardoz, sigues viviendo, has crecido allí. ¿Cómo ha cambiado la ciudad, el barrio? ¿Hay nuevas generaciones para el hip hop? ¿Hay más grafiteros? ¿Hay breakdancers? ¿Hay raperos? ¿Hay DJs? ¿Qué hay en el barrio ahora?
Ha cambiado muchísimo, a todos los niveles, ¿eh? Tanto a nivel estético. Ahora me ocurre lo que le pasa a mis mayores cuando me decían, todo eso era un descampado, ¿no? Porque ahora de repente yo digo, ojo, tío, es verdad, ¿eh? En ese sentido ha cambiado mucho y también ha cambiado, como tú comentas, ¿no? En cuanto a lo que es la percepción del hip hop. Antes el hip hop era algo como oculto, era un secreto que teníamos unos pocos, ¿no? Y nos sentíamos como privilegiados. Ahora es todo lo contrario, ahora es algo totalmente mainstream, pertenece a todo el mundo, cualquier chaval rapea. El otro día, lo cuento muy rápido,
Yo cuéntalo vivo, con calma, tranquilo, tenemos
bueno,
tiempo.
Yo vivo en un bajo. Ajá. Entonces, empecé a escuchar música fuera. Era un domingo por el mediodía, a las 12, una cosa así. Música rap, ¿no? Y empecé a escuchar que chavales estaban rapeando ahí fuera, ¿no? Haciendo sus cosas. Y al rato suena la puerta de mi casa y es un vecino. Y me dice, oye, mira, que hay unos chavales que están ahí haciendo rap y no sé qué tal, que llamo a la policía para que les echen.
Uy.
Pero que me han dicho que no pueden hacer nada porque son las 12 del mediodía y tal. Pero yo he pensado que si llamamos todos los vecinos, que a lo mejor ya sí vienen. Entonces, claro, yo le miré, le sonreí y le dije, me estás pidiendo a mí.
Soy yo,
que
soy
llame
yo.
A la policía. Para...
Tú sabes quién soy yo.
Y el propio vecino me miró y dijo, ah, claro, tú no vas a llamar, claro. Bueno, es verdad. Y se fue, ¿no? Es como lo que quiero decir con esto.
¿Qué
es que.
¿Qué despiste tenías?
Sí,
este,
tampoco, no sé, en fin. Entonces, bueno, que sí, que es muy común que todo el mundo rapea, sobre todo rapear, que es quizá lo más fácil. Sigue habiendo graffiti, sigue habiendo b-boys. El hip hop está muy vivo, aunque quizá se haya perdido en cierto modo. La parte filosófica de la cultura, ¿no? Y se toma más como algo que está de moda, que no lo critico, simplemente pues es la forma
es
de
lo
que yo veo. Sí.
Bueno, decías hace poco en una entrevista en El País que antes ser racista era un insulto y ahora es una opción. Uh-huh. ¿Cuántas líneas te ha inspirado ese partido que no vamos a citar?
muchas y lo sigue haciendo. Ayer mismo estaba escribiendo y sin nombrarlo efectivamente estaba hablando de ese partido. A mí me provoca mucha tristeza pensar que tengo que dedicar parte de mi tiempo, de mi inspiración y de mi esfuerzo en rebatir ideas que yo pensaba que estaban ya superadas, ¿no? Que haya una serie de gente en este país que tenga la idea de echar el freno de mano, ¿no? Y después meter marcha atrás y querer llevarnos 40 años al pasado, es una cosa que al principio me parecía como una broma y ahora que veo que es cierto y veo que, wow, que están ahí, me preocupa mucho. Es, para mí ahora mismo es la preocupación número uno a nivel social.
Da miedito, sí. Ah. Bueno, estamos charlando mucho y no quiero quitar el tiempo necesario para escuchar alguna de las nuevas canciones que nos traes uh-huh. a la jungla sonora. Así como tenemos al técnico dispuestísimo, preparado con todo lo necesario para que tú hagas alarde de tu arte, vamos a pedirte que cantes algunas canciones para nosotros.
Por supuesto.
Que rapees algunas canciones para nosotros. Ahí estamos. Así que, queridos amigos oyentes de la jungla sonora, tengo el enorme placer de dejaros aquí un rato largo con el chollín y con algunas de las canciones que se nos prometen para el último. Y el último. Muy bien, pues cuando quieras, ahí te dejo con ellos el micro, que es tu amigo, no uh-huh. sé. Cuando quieras.
Ok, gracias. Ok. Miren, la diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi que no tenían ni idea sobre mí. Vi que enfrente no se abrió un camino, sino mil, y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante, y olvidarme de que mi autoestima dependa de nadie. Prefiero gustarme a gustarte. Siente bien decirlo, pero creerlo de verdad es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches. Aprende de los planes que no salen. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Un nuevo yo que acepta que hay metas que le superan, pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca, aunque dude y parezca que no merece la pena, porque la paz no la regalan. Se pelea contra los que están fuera, contra tu propia conciencia, contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Un nuevo yo despierta cada transformación con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos certezas, cuanto menos se queja y más compromiso le echa a no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si prefieres que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa es esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Un nuevo yo despierta. El viejo yo se me quedó pequeño, crecí, lo siento, pero ya no quepo ahí dentro. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo, pero ahí lo dejo y no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. La vida es movimiento, o te mueves tú o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo controlar mis tiempos. Quiero aceptar mis cambios y sacarles provecho. Debo creerme que crecer es bueno. Que lo sea o no, si soy sincero, es lo de menos. Porque no tengo elección, quiera o no, crezco. Hay luz al final, tras la luz otro túnel. Después más luz, todo es un bucle, túneles y luces. Tramos rectos, cruces, un trago amargo, otro dulce. Todo se reduce a aceptar que somos dualidad. Y hasta que no lo asumes, es normal que te frustres. Toca espabilar, las cosas ocurren. Y ocurren cuando ocurren. Te venga bien, te venga mal, te guste o no te guste. Ocurren, pero el barco no se hunde. Tú crees que sí, porque cruje. Pero sigues ahí, porque siempre se abren las nubes. Es una frase de una historia vacío y cutre. Y es una realidad tan cierta como que se sufre. Y un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio cuanto menos certezas. Cuanto menos se queje y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa es esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Un nuevo yo despierta. Y seguimos. El siguiente tema que viene a continuación no es del disco que está por venir, sino del disco anterior. Y quería hacerlo porque es... me he dado cuenta de que es uno de mis temas favoritos porque es de los que más fielmente representaba lo que yo sentía cuando lo escribí. Se llama Soy, no soy y suena así. Y una vez y otra vez y otra, soy yo, soy yo. Miren. Bien. No soy un hombre, no soy hetero, no soy afro, ni español, ni ateo. No soy lo que ven, ni soy lo que intento que crean. Soy una mente en pelea, soy un jaleo. Soy la contradicción cuando quiero hacer algo y no lo hago. Y luego me arrepiento y me enfado. Soy la promesa esa de a partir de ahora verás. Y me lo creo de verdad, hasta que la cago. Soy un montón de buenas intenciones, lo juro y reciclo. Y cuido de mi gente y me preocupo. Pero también tengo mi punto oscuro. Y hay cosas que no quiero compartir porque no quiero. Son mis asuntos, eso que te sobró no sobra. Se puede aprovechar si lo transformas, si le das otro uso. Tengo un cubo para envases y otro para disgustos. Con uno cuido mi salud, con el otro mi mundo. Soy lo que muestro y lo que oculto. Soy un niño al que obligan a ser adulto. No sé quién se ha inventado eso de los años, pero yo no envejezco, yo me descubro. Y me di cuenta de que hay tantas vidas ahí fuera como hay días aquí dentro. Que el tiempo convierte tragedias en recuerdos. Que cuando aprendo no es por la experiencia en sí, sino el momento que me pille dispuesto y abierto. A veces soy y a veces no soy. Lo que me sobra no lo tiro, lo reciclo y soy y no soy. Y voy cambiando a lo largo del camino porque soy y no soy. Como todos también voy buscando mi sitio. Soy y no soy. Soy y no soy tan raro. Si un montón de gente me entiende, será porque es normal sentirse extraño. No me gusta que me etiqueten, soy más complicado que cualquier cartel que me hayan colocado. He estado en relaciones tóxicas, me he envenenado de odio. Pero también de amor, de éxito y fracaso. Y todos los venenos son igual de malos. Por mucho que unos sean más dulces y otros más amargos. Igual, no hay poesía en el sufrimiento. Aunque veas que puedo describir lo feo con un texto bello. No hay poesía en el tormento, ni hay poesía en el bajón existencial que me da cada cierto tiempo. Pero sí que a veces aprendes en ese proceso. Y conoces a gente excelente y te vas conociendo. Y crees que vas entendiendo mejor de qué va el juego. Hasta que un día te crees que no, luego que sí. Y así vas creciendo. Suena contradictorio, pero es cierto. Con cada pieza que pierdo me siento más completo. No sé qué es lo que me queda aquí dentro. Pero debe ser lo bueno, lo importante. Espero. Antes me daba envidia la gente segura. Ahora me da desconfianza y un poco de angustia. La perspectiva de vivir una vida entera sin cambiar. Lo cierto es que me asusta porque a veces soy, a veces no soy. Lo que me sobra no lo tiro, lo reciclo y soy y no soy. Y voy cambiando a lo largo del camino porque soy y no soy. Como todos también voy buscando mi sitio y soy y no soy. Y después de esto, el tema que viene a continuación sí es de mi próximo disco, se llama Desde que tengo memoria, y en él quería hacer un repaso de lo que ha sido, no mi carrera, pero sí mi vida en el rap. Suena así.
desde que tengo memoria. Esta es mi historia.
Este que canta es mi hombre, Lil Pepe, desde Málaga.
Esta es mi historia. Desde que tengo memoria.
¿Sabes? Mira, todo el mundo se oye feliz si miras las cosas que sube a su perfil. Me cuesta elegir lo que quiero compartir. Muestro las cosas que tengo, me muestro a mí. Me llaman pionero, pero no lo fui. Otros empezaron, yo solo me uní. Me costaba atreverme a soltar los frees, pero no se me daba mal escribir. Y así empezó el chollín, 13 años, poco que decir, pero ganas de que hablaran de mí. Afro cuadrado, zapatillas y cagaos como Will. Odiaba que alguien me llamara Fresh Prince. Me aprendí los discos por orden de todos los rappers, porque en el parque saber de rap era importante. Hice beatbox, graffiti, breakdancing. Después de perder chandal roto me zurró mi madre.
Desde que tengo memoria, está dentro de mí. Si me la paga ya no sé vivir. Esta es mi historia, la escribí pa' ti.
Pa' ti.
Desde el principio pero nunca al fin. Esta es mi historia. Esta es mi historia.
Esta es mi historia. Mira. Oye, el dinero no crece en los árboles. Mi infancia se resume en esa frase. Faltaron cosas, pero no me faltó nadie. Así que en que lo hacían no podía quejarme. Mis primeros raps eran en plan vacileo. Rollo, ni te compares, soy tan bueno que si yo fuera un reloj, mi segundero, en vez de segundo sería de primero en primero. Pachangas al baloncesto. Primeros directos, impaciencia, nervios. Aunque entrar a las chicas me daba miedo. Iba de valiente siempre y de tío serio. Un día una prima me hizo unas trenzas. Mi padre por poco me deshereda. Y con todo lo chulo que yo era y fuera, 5 días aguanté y me rapé la cabeza.
Desde que tengo memoria, está dentro de mí. Si me la paga ya no sé vivir. Esta es mi historia,
esta es mi historia.
La escribí pa' ti,
pa' ti.
Desde el principio pero nunca al fin. Esta es mi historia. Esta es mi historia.
¿Sabéis? Podría contaros lo de las maquetas, pero creo que ya está contado. Resumiendo, grabábamos por diversión, no había dinero. Y en cierto modo incluso hasta lo echo de menos. Inocencia, era un juego, ninguno sabía lo que estábamos haciendo. Ahora me dicen que poníamos los cimientos. Te prometo que yo no pensaba en eso, en serio. Yo solo quería hacer rap y romperlo. Nada me importaba más que el respeto. No me imaginaba fans ni conciertos. Y si te digo la verdad, aún no entiendo cómo hemos llegado a esto. Si éramos 4 gatos soltando versos. Ahora hacemos giras, salimos en medios. A veces creo que en realidad todo es un sueño. ¿Y qué sueño?
Esta es mi historia. Desde que tengo memoria.
Desde que tengo memoria.
Esta es mi historia.
Esta es mi historia. Yeah.
Esa es su historia desde que tiene memoria. Tienes buena memoria y odiabas que te llamaran Fresh Prince, porque sí, te llamaban porque... Fresh Prince al principio.
No, es que podía ocurrir, como antes la única referencia que se tenía sobre el rap era Fresh Prince. Entonces, claro, todos éramos Fresh Prince. Encima, claro, no había tampoco personajes afroamericanos, en este caso en la televisión. Entonces, claro, a cualquiera que fuera negro o afrodescendiente, pues se tenía que parecer a Eddie Murphy o a Will Smith, ¿no? Y eso te me da un montón de rabia.
Chollín, ha sido de principio a fin muy consecuente con unos textos donde no hay palabrotas, ni insultos, ni frases malsonantes, algo que suelen practicar muchos de tus compañeros. ¿Cómo has podido mantener esa distancia?
Es que en realidad no es cierto. No es cierto en el sentido de que cuando decimos palabras malsonantes tendemos a pensar que una palabra malsonante es una palabrota, pero yo digo que odio es una palabra malsonante y que racismo es una palabra malsonante.
O sea, que si utilizas palabras malsonantes.
Machismo es una palabra malsonante, ¿no? Entonces, yo sí que intento enfrentarme a cosas feas y lo intento hacer desde una forma en la que pueda ser escuchado por la mayor cantidad de gente posible. Creo que no digo que funcione del todo, aunque a mí creo que me ha funcionado, pero creo que la forma más efectiva de que la comunicación funcione es si el receptor está dispuesto a escucharte. Con determinadas actitudes consigues que la persona que tienes enfrente se cierre en banda, y si se cierra en banda ya no va a haber nunca comunicación. Yo intento llegar a la mayor cantidad de gente posible y por eso lo hago como lo hago.
Y llegas, yo me he quedado pasmada en los comentarios que ha despertado el vídeo de esta canción, porque te dice unas cosas tan bonitas.
Sí.
Tocas corazones, estabilizas mentes, eres un bálsamo para el alma. Grande, Chollín, respeto, por supuesto. Uf, inspiras emoción, tu voz tranquiliza, eres el ángel del hip hop. Ritmas sutiles y precisas, gracias. Y mucha gente que comenta que no sé, que de alguna forma es, no sé, que le ha funcionado como los libros de autoayuda, ¿no? Sí. Hay alguno que incluso dice, parece un vídeo de autoayuda, pero a mí me ha venido bien, sí. Me ha funcionado, ¿no? Eso también tiene que sentar muy bien, ¿no? Llegar así a los corazones de la gente.
Wow, eso asusta un poco, porque, claro, piensa que te da una responsabilidad que tú en principio no tenías. Yo empecé a hacer esto cuando tenía 13 años y rapeaba porque sí, en el parque ya. Y de repente un día, que no sé cuándo ha sido, te encuentras a gente que se te acerca y te dice cosas como esas. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado a partir de entonces sobre lo que dices. Ya no puedes decir cualquier tontería, sino que tienes que intentar cumplir con las expectativas que crees que los otros tienen. Y eso a mí me causa un montón de ansiedad. Pero bueno, en cualquier caso, creo que sí que me ayuda a mejorar la calidad del trabajo final. Lo que te comentaba antes de que tengo un disco entero secuestrado y que nunca saldrá porque he decidido hacer otro, tiene que ver con eso, ¿no? Yo hice un disco, iba a ser el último, lo hice bien porque yo sé hacerlo, mis productores saben hacerlo, el disco estaba bien hecho, pero pensé que la gente iba a querer algo más, de modo que tuve que dejarlo ahí y ponerme a escribir de nuevo.
O sea, no te había entendido bien antes. O sea, que efectivamente ese disco está ahí y has hecho otro nuevo. Este último es otro nuevo, diferente de ese que tienes,
sí,
ahí guardadito.
Sí, ya se quedará hasta ahí. Mi productor...
¿O no?
No, ya se quedará ahí. Mi productor, ¿sí?, siempre dice que tiene muchas ganas de que me muera porque...
Para romperte desvalijarte los cajones.
Tiene un montón de cosas ahí grabadas. Sí, a mí me gusta mucho grabar y tengo muchos temas. Lo que pasa es que luego soy muy exigente y no salen. La mayoría...
Descartas.
Puede decir
siempre
que no salen, se quedan ahí.
Bueno, en esta canción, en esta que nos acabas de presentar, en esta que ha despertado tantos preciosos comentarios en YouTube, Un nuevo yo despierta, es la canción de avance de este nuevo disco. Es una composición con un notable crescendo dramático, muy poco habitual en el rap. ¿Qué nos puedes decir de esta canción, de su génesis, de su desarrollo, de sus complicaciones, construcción?
Me da un poco de rabia porque cuando ha empezado a sonar me he dado cuenta al instante de que la instrumental que he traído, porque he sido yo, no es la instrumental definitiva. Eso era una
más sencilla.
Claro, era una muestra que hicimos para dársela al pianista. Entonces, claro, faltan todos los matices, toda la dinámica.
Es que a mí también me ha parecido.
Claro,
un poco...
y ha sido como. ¡Ay! ¿Ves? Pero puedes rapear y pensar a la vez. Y está diciendo, no, ¿sí?, mierda. Pero bueno, en cualquier caso, sí, me gusta lo que dices porque es cierto. Hay una cosa que quería compartir con vosotros y es que habitualmente, y eso es verdad, no lo digo porque es cierto, me dicen ese tipo de cosas, me dicen que mis letras bla, que mis letras cual, que lo que digo no sé qué, cosa que es precioso, pero muchas veces se olvidan de que no estoy hablando, estoy haciendo algo dentro de una obra de arte. Entonces, en este tema en concreto intentamos darle una dimensión distinta a través de trabajar con un señor que es una bestia tocando el piano y dejando que fluyera.
Ajá.
Que una vez que él conocía el texto, que interpretara lo que yo quería decir a su forma, con su arte, ¿no? Y yo siempre he pensado que cuando sumas a dos artistas no tienes, no es el doble, sino que es mucho más, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este tema en concreto, que es uno de mis temas favoritos, que le puse mucho, mucho cariño y mucho cuidado a la hora de escribir, me sentí, o sea, o sentí que él estaba todo completo cuando al final tuvimos la posibilidad de trabajar con David Ojeda, que es un profesor de Berkeley, que es uno de los mejores pianistas del mundo. No, no es una broma, es así, es uno de los mejores del mundo. Y que todo lo que toca lo convierte en algo precioso, ¿no?
¿David Entonces, Ojeda?
Sí.
Uh-huh. Muy bien, pues le seguiremos la pista también
sí,
a David.
Sí, seguidle.
Oye, ¿qué opinas sobre el trap, el subgénero que triunfa ahora entre los más jóvenes? Que no sé por qué se llama subgénero, ahora que lo estoy leyendo.
Pues yo tengo un discurso hecho sobre el trap, porque me preguntan mucho por él, y te lo puedo resumir. Tiene que ver con que nosotros hemos crecido haciendo rap y nos hemos convertido en los máximos referentes del rap. Yo cuando era pequeño y escuchaba rap, de repente tenía un solo sitio en el que yo sabía más que mis padres y que mis profesores, que era el rap. Uh-huh. Eso no me lo podía quitar nadie, y me sentaba muy bien. Me sentaba muy bien saber que ellos no lo entendían, que les parecía mal, que no les gustaba. Era genial, porque yo sí sé, tú no sabes, papá, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el rap ha ido evolucionando, nosotros hemos ido creciendo, y todos los que han entrado en el rap después, si querían ser expertos en rap, tenían que serlo después de nosotros,
yeah,
de mi generación. Luego, creo que es algo natural que aparezca una serie de gente en nuestro mismo ambiente, en el barrio, igual, que tienen unas formas parecidas de expresarse, de ver la vida, de todo muy parecido, pero que digan, no, tío, me quiero inventar lo mío. Y yo no quiero que el señor este mayor sepa más que yo de mi música.
Claro.
Entonces yo digo, pues mira, voy a hacer esto, le voy a llamar trap y a partir de ahora es mi género, no el suyo. Al principio cuando surgió yo le presté mucha atención porque sí que entendí que era un subgénero del rap Ahora ha pasado el tiempo y ya no. Ya sé que es otro tipo de música y la verdad es que me he desconectado bastante porque no lo entiendo demasiado, que es un poco lo que le pasaba a los mayores con nuestro rap cuando yo era joven. Respeto enormemente que ellos hagan su trabajo, creo que tienen que hacerlo, que tienen que desarrollarse como artistas, que tienen que invertir un montón de tiempo en hacer sus producciones, en hacer sus letras, en organizar sus conciertos y sus cosas, con independencia de si me gusta a mí más o menos lo que dicen o cómo lo dicen o incluso la estética.
¿Viste a cómo se llama esta chica? Que no me sale ahora su nombre. Oye, de verdad que se me ha olvidado su nombre, me he quedado en blanco. Vaya. ¡Ay, por Dios! En los Latin Grammys.
Rosalía.
Ay, madre mía, Rosalía. ¡Ay, Rosalía, mejor, por favor!
La persona más nombrada, a lo mejor.
Bueno, ¿le viste a Rosalía en los Grammys Latinos?
Sí, la vi.
¿Qué?
Sí.
¿Qué te pareció? ¿Te gustó?
A mí me parece alucinante lo que hace esta mujer. Cuando veníamos para acá, íbamos hablando de ello, además. Claro, hay mucha gente que confunde el mainstream con basura, pero no es así. O sea, tú puedes triunfar siendo muy bueno. Aunque parezca raro para mucha gente, no es algo que debería ser tan extraño. Yo creo que esta chica canta increíble y creo que ha sido capaz de encontrar un hueco que nadie había visto. Y es ese en el que puedes hacer algo que se parezca a esta música urbana nueva, que no tiene un nombre definido, porque es entre trap, entre música latina, un poco de rap también, no sabemos muy bien qué es, un poco de R&B, yo qué sé, y mezclarlo con los tra-tra, ¿no? Estos típicos de la música española, digamos, de raíz, y ha reventado, y yo lo aplaudo, me parece genial, y le deseo toda la suerte del mundo.
Chojin, ¿habrá versión corregida y aumentada de tu libro sobre los 25 años del hip hop en español que publicaste hace una década?
Pues lo publiqué con un profe de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Francisco Reyes y la semana pasada estuvimos hablando de esa posibilidad. No está, solamente eso se habló, o sea, no tengo claro si va a ocurrir o no, pero no lo descartaría porque alguien tiene que hacerlo y parece ser que nadie más quiere ponerse manos a la obra, así que es posible que termine viéndola, claro que sí.
Hace años fuiste pionero en comentar la actualidad del día en un telediario, en La 2, y en estos últimos tiempos hemos escuchado a Arcano en la cadena SER haciendo lo propio. ¿Qué tal lo hace el chaval?
Bah, genial. Ese niño es una máquina. Yo le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto, le conozco desde que tiene 13 años.
Es que, claro, que era un chinorri.
Es que parece, ¿ves? Lo decía antes de ser mayor, ¿no? Es sí, que claro. Realmente te conocía cuando eras así, ¿no? Y creo que en cierto modo ha cogido la antorcha de lo que es la cultura hip hop y la ha cogido muy bien. Es una persona que habla con mucha corrección, que es simpático, que tiene unos valores que creo que son, pues eso, aplaudibles por cualquiera, y encima tiene un talento enorme, así que muy bien por él.
Y en el programa de televisión española Ritmo Urbano, eres tú ahora el presentador, después de un tiempo en que has sido el propio Arcano. Uh-huh. ¿Qué tal se te da esto de hablar de hip hop ante las cámaras? ¿Es más fácil que lograr el flow adecuado ante el micro?
No, es muy fácil, porque al final, bueno, tú lo sabes porque tú estás harta de entrevistar a gente. El entrevistado se siente muy cómodo porque está hablando de lo que sabe. Pues es una cosa parecida me ocurre en Ritmo Urbano. Yo he sido el presentador durante 6 años con ese impasse en el que Arcano fue un año porque tuvimos ahí una serie de problemas que al final yo decidí apartarme un poquito. Le llamé precisamente a Arcano para ver si él quería hacerlo, lo hizo, ahora he vuelto. Me siento muy cómodo porque es un programa que nació de mi cabeza y de la del director. Era una cosa nuestra, una propuesta nuestra, que conseguimos llevarla adelante, que nos hizo muchísima ilusión aparecer de repente, pues eso, que el rap y el hip hop como cultura estuviera en la tele. Era algo genial. O sea, que es mi casa, es un sitio en el que me siento muy cómodo y cuando me dan los guiones, pues a veces me los veo y a veces no, porque muchas veces no me hace falta, ¿no? Y te pones la cámara y cuentas un poco lo que tienes en la cabeza y fuera.
Así que sí, hay flow también.
Hay flow.
Bueno, ¿algo que quieras añadir a todo lo que hemos comentado? ¿Alguna particularidad? ¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero?
Nada, solamente decir que yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, personas que me estáis escuchando, pero tengo la sensación de que, y a lo mejor me equivoco, pero de que hay un halo ahí de pesimismo constante y que creo que al final las cosas no son como las vemos, sino que son como son. Y muchas veces cuando queremos verlas feas, las vemos feas aunque no lo sean. Entonces yo animo a la gente a que por lo menos intente ver las cosas de una forma un poquito más luminosa. Eso no te va a solucionar los problemas, no vas a ser mucho más feliz, pero vas a ser un poquito menos desgraciado. Y yo muchas veces, sé que no suena muy a mucho, pero muchas veces creo que es un triunfo no ya sentirse feliz, sino dejar de sentirte desgraciado. Así que, tío, autoengáñate Y dejas de sentirte desgraciado, que al final vivimos en un lugar en el que tenemos sanidad,
tenemos de
comida,
todo,
tenemos luz, tenemos Netflix. O sea, la
vida hay que pararse a apreciar los buenos momentos.
Eso es.
Hay los momentos de éxito en cada uno de nuestros días. Hoy ha sido uno de ellos, un momento feliz.
Eso es.
Así que me alegro mucho de haberlo compartido contigo, Chichi.
Igualmente, de verdad, un placer siempre estar aquí.
Hasta la próxima. Te esperamos siempre aquí en La Jungla Sonora.
Recta final en La Jungla Sonora. Una despedida con causa.
Y aquí nos despedimos en esta edición 6354 de La Jungla Sonora. Gracias a Cristina Ardanza y a Aitor González por dar salida a nuestra sesión junglera número 7 de esta temporada con El Chollín. Cedemos ya nuestro espacio a los compañeros de deportes que tienen muchas cosas que contar. El saludo de Joseba Martín. Gracias por estar ahí.
Mucha gente habla con desprecio de gente que solo conoce por los medios. Sabemos odiarnos aún sin conocernos. Algo está mal cuando no encaja en tu criterio. Decimos cómo debe vivir el resto. A quién se puede amar o no y qué es lo correcto. Quién merece y quién no merece derechos. Basándonos más en las tripas que en los hechos. A unos nos odian por ser gays o por ser negros. O por ser pobres o ser gordos o extranjeros. Por ser hinchas de otro equipo o ser de otro pueblo. Por creer en un dios o creer en otro o ser ateo. Se enfrentan porque unos decimos vídeo y otros video. Llaman delincuencia al graffiti que veo. Y arte actorio inventan las redes sociales. Y el mismo día ya hay troleos. Y aceptan aplausos a políticos pero no a bucheos. Vengo a contar que desconecto. No acepto que me obliguen a que piense como ellos. Soy diferente, cuando diferente ser más abierto. No quepo en un país, ni en una raza, ni en un credo. Tú, súmate, vuelca el tablero, juega otro juego. La sociedad también somos nosotros. Vivan los feos, los raros, los inadaptados. Los que no encajamos, ya es hora de que nos mostremos. Solo hace falta un... Solo hace falta un... Quiero oír un... Mira que suelo ser discreto, que intento no alterarme más de lo que debo. Que hablo de que es bueno respirar primero y que prefiero estar tranquilo a estar tenso. Yo no quiero montar jaleos, veo mis series, practico jiu-jitsu, rapeo. Escucho música, veo básquet, salgo, leo. Y me esfuerzo por no enfadarme, os lo prometo. Pero es que cada vez que veo la tele que llaman refugiados a gente que nadie refugia, que insisten en defender. Que aunque no suene bien, se puede comprender que nieguen la ayuda a personas que huyen de la guerra, de la indigencia, del miedo, del hambre y la sed. No puedo evitar que me ataque la rabia porque se abren fronteras a quien no lo necesita a la vez. Que la cerramos a quien sí lo necesita. ¿No ven? Vivimos en un mundo hipócrita y cruel, donde te enseñan a tener, pero nadie te enseña a ser. Donde te dicen que compartir es hacer el bien, pero el rico puede viajar donde el pobre, pero nunca al revés. Es una pesadilla, tengo que desaprender, porque también tengo la culpa, supongo, no sé. Debo hacer algo, aunque aún no sé bien lo que es. Por favor, ayúdenme. Solo hace falta un... Solo hace falta un... Quiero oír un... careta como en Mr. Robot o V de Vendetta. Fuera la receta que necesita el planeta. Un reseteo, una limpieza del disco completa. Nuevo sistema operativo, líderes y metas, ¿eh? Y todo a tomar puñetas, la idea me peta. Pero tan solo soy un poeta, una marioneta que intenta cortar los hilos que encuentra mientras te cuenta letras que escribe a boli en su libreta. Si no cabes tú, aprieta. La sociedad sin nosotros no está completa. Podemos ser la grieta que inquieta a aquellos que intentan que la estructura del sistema permanezca perfecta. Sí, sé que ya lo dije una vez en el mic, pero únanse a mi bando, aquí se preocupan por ti. No somos mayoría, pero somos muchos. Venid, unid vuestra voz a las nuestras. Os quiero oír. Por favor, decir. Os quiero oír decir. Solo hace falta un... Solo hace falta un... Quiero oír un...